Desde Puerto Rico, esta es WID 90.3 FM, Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe, BID 90.3 FM.
A continuación, el programa Costa a Costa, traído a ustedes por la Federación de Surfing de Puerto Rico, el único programa de radio en el mundo dedicado exclusivamente a las bellas costas de Puerto Rico, donde discutiremos temas como deportes playeros y acuáticos, la conservación de nuestro litoral, el pronóstico marino en arroz y habichuelas y mucho, mucho más. Costa a Costa, todos los jueves de 4 a 5 p.m. en VIP 90.3 FM, con retransmisión los sábados de 1 a 2 p.m. y por internet en VIP90.com y TuneIn Radio. Búscanos en Facebook.
Sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa más de Costa a Costa por VIP90 para los amantes del litoral costero y la linda naturaleza que nos rodea. Buenas tardes, Ernie. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Aileen.
Hola, Ricky. ¡Qué rico! En otro programa más. Me encanta todo lo que tenemos hoy. Tenemos varios temas. Entre esos tenemos Federación de Surfing de Puerto Rico, pasado, presente y futuro. Clima en arroz y habichuelas. La calidad de las aguas en nuestra costa. En nuestra sección de Háblame de Eso, el carrucho de Ricky. Interesante cápsula sobre el body surfing en Puerto Rico. Y por último sería el de soluciones a los problemas de seguridad marítima en la isla. Los invito a que pasen por nuestra página de Facebook, nos den like allí y desde esa misma página nos pueden hacer preguntas mientras estamos al aire.
Excelente, Aileen, gracias. Gracias por esa introducción
a estos temas tan interesantes. Me alegro verte nuevamente.
Oye, como siempre, todos los jueves. Esto es el jueves social.
Jueves presocial.
Jueves. Bueno, vamos al grano, ¿verdad? Al grano de arena, claro. En este caso. Y entre nuestros temas, verdaderamente, pues, estamos discutiendo uno muy interesante, que es, obviamente, el surfing. ¿Y por qué el surfing, verdad? Que nosotros, pues, estamos, aparte de que es parte de nuestro programa, ¿no? El surfing es un motor económico para Puerto Rico, aparte de ser un deporte, que ahora se están enterando, ¿verdad? Que el surfing no solamente es una actividad muy, muy bonita para practicarla y entretenernos, ¿verdad? Es un deporte y aparte de todo es algo que revitaliza nuestra economía, particularmente en los pueblos del oeste, ¿verdad? Que han visto ese progreso gracias a nuestro deporte del surfing. Y fíjate, ya que estamos hablando del deporte de surfing, le quiero también dar la bienvenida a coach del equipo nacional juvenil de Puerto Rico, el señor Roberto Ferrer.
Bienvenido, Robert.
Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes.
Gracias por todo lo que hace por el deporte y estar aquí con nosotros, ¿verdad? Pues vamos a comenzar que todo deporte tiene organizado, ¿verdad? Y en vías de ya, que tengo la cartita por aquí, de hecho, se la estaba regalando a mi amigo Roberto Ferrer. Esto es exclusivo aquí. Tenemos una carta de inclusión al Comité Olímpico de Puerto Rico, ¿verdad? COPUR, y la tengo aquí en mis manos directamente de el COI o Comité Olímpico Internacional con un mandamus, ¿verdad? En buen español, que es la explicación de luego de esa sesión número 129, donde ya se exalta el surfing como un deporte olímpico, entrada oficial del deporte al ciclo olímpico. Con esto vamos a hablarle qué es la Federación de Surfing de Puerto Rico. Ahora, la Federación, aparte de todo el progreso que ha tenido en su estructuración, debo decir, pues entra en un rol muy importante para nuestro deporte en el ciclo olímpico. Y pues mira, la Federación de Surfing de Puerto Rico es la organización o el ente que gobierna todos los deportes propulsados por una ola e inclusive los de stand-up paddleboard, que es una modalidad, ¿verdad?, de tablas remo, las cuales están cubiertos bajo la International Surfing Association, la cual es la autoridad regente en el mundo sobre nuestro deporte, O sea que todos estos deportes se están cobijados, ¿verdad? Se cobijan bajo esa sombrilla mundial llamada International Surfing Association. En arroz y habichuela sería, pues, la Asociación Internacional de Surfing, la cual no muchos boricuas la conocen, pero para eso estamos, para ir ilustrando que cuáles son los organismos mundiales que dominan estas disciplinas y que dictan la pauta mundial, ¿verdad? La Federación de Surfing de Puerto Rico es una entidad que es muy interesante. Fue fundada por el señor José Rodríguez Ema, un tremendo caballero que me encanta decirle mi amigo, porque de verdad pues ha sido muy interesante el conocerlo. Y eso es lo que yo llamo una leyenda, tiene los dotes de leyenda. Este señor inclusive trajo los Hobby Cats a Puerto Rico, básicamente. O sea, ese hombre ha estado siempre al frente desde los años 60, trayendo todas estas modalidades nuevas de deportes de nuestra costa, ¿verdad? El windsurf, el hobby cat ha sido de algunas de las cosas donde él era excelente atleta y, aparte de todo, visionario. La Federación de Surfing, que empieza como el Club de San Juan en esos comienzos, ¿verdad? Pues se funda con el propósito de traer el campeonato mundial del 1968 a Rincón.
¿En qué playa, Ernie?
Eso fue en la playa de Domes, en Rincón, para el 1968.
Los que no saben, es cerca del área donde está Marías.
Exactamente, donde está Punta, ¿verdad?
¿Dónde está? Exacto, está el faro.
Exacto. Exactamente, en nuestro hermoso pueblo de Rincón. Y obviamente esta federación se funda con esa intención. Originalmente era para poder dar cabida a este campeonato mundial. Esa fue la intención de la familia Rodríguez Ema también, que fueron los que inicialmente se llevó el costo de todo este evento. Lo cubrió la familia Rodríguez Ema. Y en este caso José era el propulsor de esta idea, ¿no? La cual, pues, históricamente nos hemos dado cuenta la magnitud de ese gesto, de esa gesta, vamos a decir, donde hemos visto cómo eso influencia, ¿verdad?, a que toda el área oeste se nutra de estos deportes y haya recibido el impacto económico y social que hoy sabemos que es el surfing en esas áreas. Por eso conocemos a Rincón como la capital del surfing de Puerto Rico, ¿verdad? Robert, ¿qué tú crees de todo eso?
Rincón se conoce como la capital del surfing de Puerto Rico, pero Puerto Rico se conoce como el Hawái del Atlántico.
Eso es así, eso es así.
Por su calidad de olas que tenemos alrededor de la isla. O sea, nosotros tenemos olas alrededor de toda la isla, incluyendo el sur, como tenemos la tormenta, o hay lugares como en Guárica, que es el sur, tenemos olas. Igualmente allá nuestros amigos de Patilla, Pinches, también están allá. O sea, el surfing.
Sí.
El surfing es, sí, como todo, es un estilo de vida, es el deporte que es ahora, lo que es ahora mismo. Estamos todos sorprendidos,
¿no? Robert, ¿dónde tú eres instructor? ¿En qué playa?
Yo en Rincón.
¿En Rincón? Okay. ¿Y alguna playa en particular? ¿O?
Mira, siempre lo que hacemos es que yo no tengo una carpa como tal en la playa. Vemos todos los requisitos que son para ejercer la función de instructor de surfing o coach. Y siempre buscamos donde esté el lugar que esté más apropiado para la persona según su nivel, ¿no? O sea, si es una persona que es totalmente principiante, pues tenemos que buscar un lugar que sea más apropiado. Y eso es un lugar que sea una playa que tenga olas no más de 2 pies de cara, 3 pies de cara, que te ayude entonces a que esa persona pueda desarrollarse, o sea,
¿Y los permisos los tramitas a través de alguna agencia gubernamental, todos, o
sí, cuál? Si deseas, primero que nada, si deseas tener una concesión, como ellos llaman, ¿verdad? La playa, pues eso es como recursos naturales, okay. Es un permiso que se saca, asignando la playa y un proceso.
De hecho, vamos a hablar de eso ya mismito. Es el reglamento 4860 de recursos naturales y vamos a tocar ese
una
tema.
Una preguntita rápido, Robert, ¿cuántos años tú llevas haciendo esto?
Pues mira, yo empecé a los 11 años.
Oh, wow.
Y hoy en día ya estás casi viejo para empezar a los 11, o sea,
pero
empiezan ya a los 2 y 3 años.
Eso te iba a preguntar también, ¿cuál es el joven de menor edad que tú has podido llevar al agua a enseñarle surfing?
Así, pensando así rapidito, yo creo que entre 4 o 5 años, porque lo primero que tú le preguntas a los padres es, ¿sabe nadar?
Exacto, sí.
Algo básico en muchas veces van con sus bollitas, con su salvavidas.
Oh, wow.
Acuérdate que tú tienes hacer de esto una experiencia única.
Claro, que es que no, sea, eso no se va a olvidar. Si es una buena, no se olvida.
Para hacer esto único, tú no puedes, así sea un niño o sea una persona adulta, tú no estás en el océano.
Yo tengo oportunidad todavía de aprender.
Tú ya puedes ser campeona.
Dale, vamos. Ese es un compromiso, dale.
Muy bien.
Si tú caminas, te respiras,
okay.
Nos quedamos hablando todo el día.
Perfecto, pues continúa, Nico.
Pues entonces, ya que, ¿verdad?, tenemos ese pequeño trasfondo, ¿verdad? El surfing, pues durante esa década, ¿verdad?, luego de esa década tan cambiante entre los 60 a los 70, ¿no? Eso es muy interesante, esa época de muchos cambios, de mucha revolución, ¿no?, en cuanto a social, a lo social compete. Pues ahí entra el surfing a Puerto Rico y ahí es que empiezan esos cambios sociales grandes en el área oeste, de los cuales no, como les dije ahorita, se ha beneficiado todo este asunto social y económico y que les rinde beneficios todavía a Rincón de gran manera. Inclusive hay mucha gente en el mundo que conoce a Rincón y no conoce a Puerto Rico.
Fíjate. Sí.
O sea que podría ser la isla de Rincón, en otras palabras, ¿verdad?
En este momento es un destino turístico. Sí. Cualquier turista que llegue a Puerto Rico, así como quieren ver el yunque, como quieren ir a Vieques y Culebra, vienen a Rincón.
Oye, como yo le decía al alcalde de Aguadilla, don Carlos, yo le digo, bueno, tú sabes una cosa, que llegan por tu aeropuerto y agarran la carretera y arrancan para Rincón. Así que vamos a ver qué hacemos para mantenerlos aquí, porque este es uno de los lugares donde tú puedes bajarte de un avión y vas a surfear inmediatamente. Claro. O sea, 5 minutos del área, ya tú puedes bajarte.
Mira que toda la costa noroeste tiene mucha... mucho potencial y se usa.
Vamos seguro.
A la Isabel, a la Guadilla, inclusive van a Arecibo.
O sea, sí.
Puerto Rico.
Increíble, ¿eh? Eso es así. Bueno, y entonces para todo eso, por eso es que tenemos una estructura federativa. Eso es lo que tiene que entender la gente, ¿no? El surfing estuvo bastante under the radar, que en Arroyo Habichuela estaba como bajo el radar todo el tiempo. Durante toda esa década de los 70, 80 y todo eso, no, hacían cositas, pero no llegaban a que el pueblo viera esto como un deporte. Porque obviamente este es un deporte muy especial, esto es un estilo de vida. No todos los deportes son estilo de vida. Y ahora mismo, de hecho, es un deporte de una magnitud aspiracional increíble. O sea, a la gente le encanta vestirse como surfer, aunque jamás hayan ido a la playa. O sea,
sí, pues claro.
Y como en el programa anterior, ¿se acuerdan de que hablábamos de que todo Puerto Rico es ciudadano de la costa? Bueno. Así que, Jayuya, ustedes están en la costa.
Vayan sacando las tablas.
Eso
también.
Eso mismo, la yagua, la tabla, lo que sea, porque aquí no fuimos, ¿ok? Pero es muy importante un ente federativo. Antes se corría como un club, básicamente. Porque la misión era diferente, no era que estuviera mal o estuviera bien, es que simplemente era otra misión. Ahora en estos tiempos de cambio, de dificultades, ¿verdad? Ya vemos que no son tiempos muy fáciles, son tiempos más complejos. Pues hoy más que nunca, y con estas brisas olímpicas o de panamericanos, por ejemplo, que es lo que no realmente tenemos que enfocarnos en Puerto Rico, pues necesitamos una estructura federativa. La estructura federativa es básicamente que tengamos desarrollo, tengamos instructores profesionales y coaches profesionales bajo el Estado, por primera vez en la historia, tengamos estos jueces y oficiales de competencia. Eso crea una estructura donde el atleta puede crecer. Y esa estructura es sumamente importante. A mí personalmente me ha tomado unos 4 años lograr esa estructura tan importante para el futuro del surfing.
Lo has logrado, lo has logrado.
No,
con mucho esfuerzo, pero lo has logrado.
Y es una el problema con esto es que esas son las cosas que no se ven. Si hubiéramos hecho un monumento, a lo mejor todo el mundo ve el monumento. Hasta las palomas ven el monumento. Pero el problema, ¿saben lo que hace la paloma con los monumentos? Porque okay, no los tengo que ser gráfico para nada, ¿verdad?
Pero que
no
me tenía que reír
de eso. Bueno, eso es así. Tú sabes que ha habido inventos en el pasado, hacer caracoles gigantes y tú sabes. Mira, si nos hubiéramos gastado 20 millones en eso, 20 millones me dan para tener a todas las costas de Puerto Rico seguras y obviamente el surfing adelante. Pero en ese caso, pues era una estructura muy importante de lograr. Me siento muy contento como se ha logrado y obviamente ahora ya estamos preparados para ya mismito, como, yo le di, como les dije ahorita, tengo una carta aquí fabulosa, Dear President, Dear Secretary. Esas son cosas magnánimas, ¿no? Y entonces, obviamente está firmada por todo ese staff de allá, de lo que se llama el Comité Olímpico Internacional, con el mandato o la sugerencia, ¿verdad? Pero con mando, al Comité Olímpico de Puerto Rico para aceptar el surfing como parte del ciclo olímpico. O sea que eso es histórico, exclusivo, se los estamos dando aquí a través de Costa a Costa, ¿ok? Y verdaderamente para mí es un orgullo compartir esta noticia superlativa con todos nuestros radioescuchas.
Ernie, perdona que cambie el tema, pero cuando hablaste de que todos los pueblos son costeros,
¿sí?
En el interior de Puerto Rico, en los lagos Dos Bocas, y ¿se está haciendo mucho tabla remo?
Bueno, está comenzando, y ese tema de la tabla remo que la vamos a tener en un próximo programa, porque es sumamente interesante, y estos programas de desarrollo hasta han llegado a Hawái, a California, y nos han felicitado mucho por eso. Pues mira, realmente ha sido increíble, ¿verdad? Pero mira, esto ha tenido un montón de problemas para desarrollarlos, que sea sostenible. Y uno de los problemas más grandes fue las agencias que tienen inherencia en las costas. Tú sabes que son 23 agencias. Imagínate el revolú que se forma.
Esa es la agencia interagencial. Perdón, ¿cómo se llama?
Aquí tenemos.
La Junta Interagencial de Manejo de Playas.
Eso es uno, pero ellos no tienen presupuesto, bendito. Okay. Bendito. Pero bueno, ¿tú sabes qué? Hay 23 agencias que tienen inherencia en esa costa y por eso es que nosotros tenemos que repensar todas estas cosas y obviamente tomar las cartas en este asunto para que logremos enmendar leyes y crear nuevas para nuestro deporte, ¿ok? Y por eso es que les hablaba del reglamento 4860, que es muy importante, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y eso gobierna todo lo que se hace en el límite costero.
Bueno, Radio Escuchas, vamos a seguir en un ratito luego de esta pausa. Gracias.
No se mueva nadie.
Apoya a la Federación de Surfing de Puerto Rico e infórmate sobre la gran variedad de nuestros programas para todas las edades y niveles dedicados al desarrollo y la promoción de todas las modalidades de surfing. Avalada y reconocida oficialmente por la Asociación Internacional de Surfing, el Comité Olímpico de Puerto Rico y el Departamento Estatal de Recreación y Deportes de Puerto Rico. Surfing, el deporte de reyes y el nuevo deporte en las próximas Olimpiadas en Japón 2020. Para más información, vea por...
freedom. Just in time to be free. We want peace, we want freedom. Yes, yes, we want peace, we want freedom. Yes, yes, we want peace, we want freedom.
Hustling my time in freedom land. We want peace, we want freedom. Just in time to be free. We want peace, we want freedom.
Y ahora nuestro segmento, el clima costero en arroz y habichuelas, con nuestro experto Tito González, traído a ustedes por CARICUS, el Sistema de Observación Oceánica Costera del Caribe.
Háblame de eso.
En su página de caricultor.org te pueden seleccionar la parte que dice Coastal Hazard o peligro costero. Y ahí tiene una sección que se llama Beach Water Quality. ¿Qué es eso? Eso es si su playa tiene conteo alto de bacterias. Uh-huh. Esto es un programa que se inició con la Fundación Surfrider de Rincón, el programa SIGRAN de la Universidad de Puerto Rico. E integramos la Junta de Calidad Ambiental en el muestreo de playa para cubrir toda la isla de Puerto Rico. Y el, por supuesto, el proyecto caricus.org. Este, básicamente usted va a ver un mapa donde tiene una banderita verde y una banderita amarilla. ¿Qué es eso?
Exacto, los colores, ¿qué significan?
El color significa si el conteo en la fecha que se hizo la prueba está por encima de los límites que establece la EPA, la Agencia de Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental, uh-huh. O se está por encima o por debajo. Uh-huh. Cabe señalar que usted puede seleccionar la playa y le va a dar la fecha en que se efectuó.
Ah, la ok. Prueba.
Ok.
Puedes ver que, porque lamentablemente no podemos estar haciendo pruebas.
Difícil, difícil, claro.
Eso yo te quería preguntar, Fito, porque obviamente estas pruebas yo entiendo que pues toman tiempo, necesitan personal, ¿verdad? Y sí, pues tú sabes. Pero estas pruebas verdaderamente las está utilizando la agencia para lograr formular algún tipo de política pública en cuanto a ello, ¿qué hacen con estos datos al fin y al cabo? Porque yo sé que esto, oye, esto le da a la gente una idea, ¿no? De dónde estamos parados en la costa. Pero esto me gustaría llevarlo, ¿verdad? A que las agencias tomaran cartas en el asunto, en algunos problemas ambientales que tenemos en la costa.
Claro, este estudio nos sirve de fundamento para poder establecer cuáles son los criterios que aumentan las bacterias en la playa.
Claro, claro.
Ya como programa piloto tenemos una relación entre lluvia y contaminación alta. ¿Por qué? Porque hay muchas escorrentías o quebradas intermitentes que abren en sí. El momento de lluvia.
Eso es lo que vemos cuando se ve oscura la orilla, sí, etcétera, así sucia.
Estas quebradas cuando abren pues tienen alto conteo de bacterias. A lo que quiero aportar que usted puede ir a la playa, ver que el agua está clara, no significa...
Y no necesariamente que esté para uno bañarse en ella.
Asimismo, cuando también puede estar algo turbia, pero la bacteria al caer en agua salada muere por exposición a la sal o al sol o el tiempo, el largo de vida. Uh-huh. Pero que nos sirve para aprender, básicamente en sentido, un sentido común, si usted llega a la playa y ha llovido la noche anterior o esa mañana y ve las quebradas abiertas, ve el agua turbia, pues que tome cautela. Si tiene un golpe abierto, pues póngase antibiótico. Semanalmente tengo amistades, mira que fui a esta playa y tenía este golpe, se me infectó.
Oh, wow.
Y estaba clara el agua. Bueno, es que no podemos tener un conteo.
O sea que es bien difícil que aunque yo entre y chequee qué playas están, para uno poderlas visitar, tienes que también tomar en cuenta cómo estuvo el día anterior, correcto, si hubo mucha lluvia. Correcto. O sea, que no necesariamente me tenga que dejar llevar por eso un 100%, sino también tengo que usar mi lógica, mi crítica.
Uh-huh. En el balneario de Rincón específicamente tenemos un programa piloto que se llama el Naucas, que esto es como un pronóstico, ¿verdad? Siempre conocemos la palabra forecast,
Naucas toma los datos a tiempo real de lluvia en una estación de lluvia cercana al balneario y puede pronosticar si la bacteria va a estar alta o bajita, basado en datos históricos. De hecho, en cada playa ustedes puede ver, si selecciona la bandera, que dice Historic Data, puede ver la tendencia de esa playa a contaminación. Y entonces, esto que nos da, pues, una historia, ¿verdad?, de asociación de bacterias altas con eventos de lluvia, es para poder determinar la procedencia de esta bacteria. No todas las bacterias están, ¿verdad?, vienen de la misma fuente, puede ser descarga de alcantarillado,
claro,
o descarga de quebrada. Uh-huh. Pero estamos, es como un programa piloto, lo más importante es para ofrecer seguridad a los bañistas, uh-huh, y a los que practican deporte.
Bueno, como Robert, cada vez que va a la playa a llevar a algún estudiante, pues obviamente es una información bien genuina para el poder llevar a cabo, ¿eh, Robert?
Sería bien bueno que la gente aprendiera a seguir esto, de verdad. Más lo que nos gusta la playa.
Claro. Pues visiten la página, cualquier pregunta pueden enviar siempre un email a caricus@gmail.com.
Repite el nombre de la página.
La página está en caricus.org, en la sección de Coastal Hazard Beach Water Quality Map.
Perfecto.
Ok, perfecto.
Bandera amarilla. Cualquier pregunta, caricus@gmail.com. Visite la página, esté pendiente de las condiciones del mar para su seguridad o su disfrute. Estamos pendientes en eventos de oleaje siempre. Mm-hmm.
O sea que si voy a surfear, cuando ya aprenda, puedo chequear ahí dónde están las olas para yo ir a esa área.
Oye, ay, y acuérdate que el que está en Jayuya también puede verificar,
claro,
esto.
Porque es que ellos son costa también.
Son costa, somos de costa a costa. Ok, eso es muy importante saberlo. Y pues caramba, gracias Fito por esa información. ¿Tiene algo que añadir?
Visiten la página.
Eso.
Puede verificar si vienen olas, puede verificar cómo va a estar el viento, puede verificarlo a tiempo real en nuestras boyas.
Tremendo.
Estaciones de meteorológicas, ¿verdad?, alrededor de la isla, y comuníquense.
Eso es así.
De Facebook, que Amigos de Caricuse, y también hay un Twitter, que es twitter.com/caricuse, ahí van, ahí pueden ver las boyas a tiempo real, lo que están midiendo, si está el, sí, el viento en esa.
Que no les pase como me pasó a mí, que me llevó la tormentita aquella en una ocasión.
Bueno,
en otro momento les cuento.
Háblame de eso en otro momento.
Exactamente.
Y caramba, gracias Fito. Aquí seguimos conversando.
Gracias,
¿verdad?,
Fito.
De todo. Gracias, Fito. De toda la costa a costa, ¿no? Y
90.
Aquí estoy con mi carnal, aquí Roberto Ferrer. Y fíjate que estábamos tocando ese tema, ¿verdad? Que pues vamos, este tema pica y se extiende. O sea, no es un tema que uno lo puede cubrir en poco tiempo. El problema, ¿verdad?, que para el desarrollo del surfing ha tenido, pues uno de los traumas grandes ha sido precisamente esas reglamentaciones que no disciernen, ¿verdad? No separan un deporte del otro o una actividad acuática de la otra. Y verdaderamente ha sido un problema grande que no mucha gente conoce estos detalles. Por eso yo le entré rápido, que uno de los problemas que tienen es las agencias que están en las costas. Es un lío, o sea, y no se sabe quién empieza y quién termina. Eso es uno de los problemas que ha afectado. Y una de las soluciones es precisamente la Federación de Surfing de Puerto Rico. Porque nosotros somos el organismo que estamos todo el tiempo, ¿verdad, Robert? O sea, es el organismo que está todo el tiempo luchando para lograr que esas reglamentaciones no impidan el progreso del surfing.
Es correcto, inclusive también lo que es el desarrollo. Uh-huh. En estos momentos ahora, mira, vamos a estar del 17 al 25 de septiembre, vamos a estar en las Islas de Azores.
Ave María, sí, eso es muy bueno, Robert.
Vamos a estar participando en el Mundial Junior.
Exacto.
World Junior Championships. Esto va a ser en la isla São Miguel de Islas Azores. Son unas islas que están en el medio del Atlántico.
Uh-huh.
Y le pertenecen a Portugal. Ahí vamos a estar en este campeonato junior. Uh-huh. Y una de las cosas más importantes que va a pasar en este campeonato es que va a haber la asamblea
bienal, la bienal de, exacto,
donde vamos a tener toda la información con lujo de detalles de lo que va a ser todo este ciclo olímpico cómo van a ser las cualificaciones, cómo un atleta de Puerto Rico podrá tener la oportunidad de llegar a las Olimpiadas. Acá tenemos nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Pensando en lo que es un ciclo olímpico, comparándolo con otro tipo de deporte olímpico, ¿verdad? Que tenemos que ir a los centroamericanos, los panamericanos.
Claro que sí.
Cualificamos a las Olimpiadas y hay también otras competencias que nos ayudan a entrar a unas Olimpiadas por medio de tiempo y otra razón.
Ahí te iba a decir en eso que, oye, exclusivo, Costa a Costa, pues siempre tiene toda la exclusividad de estas noticias. Pues sí, y precisamente los puertorriqueños lo que tenemos es que mirarla donde cabe, ¿ok? El organismo que cubre Suramérica, Centroamérica, por ahí es que va el destino del surfing olímpico para Puerto Rico. So, no es la meta, yo no creo que sea Tokio 2020. Vamos a hablar claro que la primera fecha que tenemos que estar muy dispuestos es ahora en Managua, probablemente, que todavía no se ha anunciado, pero probablemente ese es el paso a seguir. Y luego, obviamente, el Panamericano del 2019 en Perú. Eso es definitivamente hacia dónde vamos. Y por ende, empezamos hablando de una estructura federativa, la cual verdaderamente pues ya estamos cubriendo, preparados para lograr esos compromisos, Robert.
Fíjate, yo tengo un punto de vista y es el siguiente. Todavía no sabemos cuál va a ser el medio de cualificar esas Olimpiadas. Mira, yo no sé, si yo todavía no sé.
Exacto, todavía.
Sí, o sea, puede ser que vaya un atleta de Puerto Rico, quién sabe, se puede, hay que trabajar fuerte, hay que entrenarse, tenemos todavía 4 años.
Bueno, pero figúrate, Robert, primero tenemos que pensar en la Liga Panamericana, que son nuestros vecinos de Latinoamérica. Y luego de eso, háblame de las Olimpiadas. Porque las Olimpiadas son 20 hombres y 20 mujeres. Eso es lo que tenemos que pensar.
Bueno, creo JJ,
que tenemos que irnos, ¿verdad?
JJ, vámonos a otro corte musical y regresamos con Costa a Costa.
Bueno, el tema interesantísimo, no se vaya nadie.
Aquí los esperamos.
Este segmento fue traído a ustedes por Caricus, la plataforma en internet que provee, libre de costo, todos los datos científicos, gráficas, modelos, mapas, etcétera, para el público en general sobre el clima y el tiempo de las costas caribeñas. Ve al portal caricus.org para que te mantengas al tanto de una forma científica.
Wish you well on your journey to the sun. Wish you well. journey to the sun, fly away.
Que te enteres de todos los mejores eventos y actividades costeras en Puerto Rico este weekend. Ahora nuestro segmento Rodando por la Costa con Eileen, traído a ustedes por Rodando Media, los duros en promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales.
Buenas tardes, aquí de vuelta a Costa por Bit 90. Les traigo, ok, ahora sí, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a Costa, donde le traemos todos los eventos sociales y culturales que estén, se estén llevando a cabo. Pero queremos hacer un pequeño cambio y hablar un poquitito del evento que tuvo la Federación de Surfing este sábado pasado, el 27 de agosto, en las facilidades de Sangre Boricua Barantapas, que fue todo un éxito, gracias a Dios.
Eso es así. Gracias a todo ese equipo de trabajo también que se lució, y verdaderamente la seguridad se lució, los atletas se lucieron.
Estaban bien contentos, todos estaban.
Xavi, ese gracias, gran Xavier Lai, es un titán y ese nos debe estar escuchando, y si nos está escuchando, pues mándanos una señal.
Verdaderamente fue una actividad que se podía sentir la buena vibra, la energía, los niños como lo disfrutaron. Fue una competencia por todo lo alto, de principio a fin, y tengo que darle gracias a todas las personas que participaron, que nos apoyaron en este evento, que es el primer evento que se trae en el área de Joyuda, Cabo Rojo.
Eso es así. Y mira, Xavier Lai es el director del Stand Up Paddle Board de la Federación de Surfing, compañero aquí de Roberto Ferrer, que hace lo propio también como coach de la delegación nacional en el caso del surfing. Y verdaderamente, pues me siento orgulloso de que estos líderes me acompañen en esta gesta histórica, ¿verdad?, de llevar estos deportes a otro nivel.
Tuvimos una asistencia de alrededor entre 100 a 120 atletas, más o menos, ¿verdad?
Adiós. ¿Dónde tú estabas, Robert? Dime, que no te vi paleteando allí.
Se supone que estuvieras allí.
No te vi paleteando.
Oh, pues, oh, oh, yes. Eso está muy bien, gracias, oh, yes. Ricky.
Para la bendición de todo el mundo.
Ay, dile, dale, dale.
Robert, explícame lo que es Padel Ron, dime.
Padeleas y corres a la vez. Digo, prima padeleas.
No tengo idea, dice. No, mira, lo que pasa es que es un concepto muy bonito. Es un concepto donde primero nace con los superhéroes. Fíjate, con esa fundación superhéroe que vamos a hablar. Es un programa interesantísimo dentro de la Federación de Surfing.
Para los niños con impedimentos.
Claro que sí, pero entonces surge
a beneficio de los superhéroes.
A beneficio de los superhéroes en un comienzo. Y fue la idea donde integramos el stand-up paddleboard, una carrera de un circuito, y luego vamos a la tierra, ¿verdad?, y corren unos tramos, pueden ser una milla, pueden ser 2 millas, depende de cómo querramos castigar a nuestros competidores. Digo, no.
Oye, pero perdona que te interrumpa, me he dado cuenta que mientras más fuerte, más les gusta.
Bueno, eso decían ahora, pero antes, cuando yo me encargaba de diseñar los cursos, pues prácticamente no era muy popular ante todo el mundo, porque obviamente yo les decía que yo no haría nada que yo no haya hecho. Uh-huh. Y entonces, pues la gente, ok, pero este tipo le dio la vuelta a Puerto Rico. Pues no, pues yo creo que puede ser un poquito difícil. Uh-huh. Pero obviamente unas millitas no vienen mal. Y tú sales del agua y corres y estás con esa adrenalina. Así que vale la pena.
Es el venue era Sangre Boricua.
Bueno, era allí.
Era en sí, ellos son unos ex-baloncelistas, Joel Quiñones y Nelson Quiñones, que representaron a Puerto Rico también.
Hay que darle las gracias también.
Hay que darle las gracias a ellos, porque el lugar está espectacular y pues se prestaron para nosotros poder llevar a cabo esta competencia.
Oye, no era fácil.
Y no fue fácil.
No era fácil porque es un lugar donde realmente, oye, allí no tiene playita.
No tiene playita, pero se inventaron muy bien.
Y de verdad que pues, al no tener playita, pues estuvo fabuloso. O sea, todo el mundo lo disfrutó. Verdaderamente fue un aire de camaradería y verdaderamente.
¿Ese era el primer evento paddle run? El primer.
Este ha sido como
Joyuda,
el cuarto.
Cabo Rojo,
pero
sí.
En Joyuda sí. En Joyuda este fue.
Nada, olvídate. Quiero darle gracias a la Federación de Surfing de Puerto Rico. Quiero darle gracias a Joel y a Nelson por estar disponibles, y al público en general que estuvieron con nosotros allí y nos apoyaron. Ahora quiero hablarte de otra cosa que está bien interesante y se llama El Reto del Coquí. Coqui. Este evento a celebrarse será domingo 23 de octubre, comenzando a las 7 de la mañana, saliendo del malecón de Santa Isabel. Esto está bien interesante, escúchate. Es una carrera que consiste de un recorrido de 80 kilómetros a 40 kilómetros, dependiendo en qué área tú te quieras ir, si quieres correr 80, 40, pero es competitiva.
Depende.
El reto al coqui es un evento de ciclismo de montaña estilo maratón. Durante este evento se recorrerán veredas recién abiertas en el llano costero del municipio de Santa Isabel, Salinas y Coamo. Oye. Los participantes tendrán la oportunidad de experimentar en un recorrido bello. Después lo vamos a poner en la página para que la gente vea qué lindo está. Y vas alrededor de las turbinas gigantes de viento de molinos que están allí.
O sea, enturbinado.
Yeah. Estamos llegando ya
así que,
al final de nuestro segmento.
Nada, gracias a todos por su sintonía. JJ, gracias por la sintonía. Bye bye, que disfruten, que tengan un weekend bien chévere, pero de una forma bien segura.
Pero tú te quedas aquí, no te vayas muy lejos.
Yo no me voy. Quiero recordarles que visiten nuestra página de Costa a Costa, denle like para que se mantengan informados de todos los detalles de los que estamos hablando aquí.
Like.
Y oigan de nuestros auspiciadores también.
Seguro que
también,
sí.
También, claro que sí. Los esperamos. Vamos con el próximo segmento.
Este segmento fue traído a ustedes por Rodando Media, los duros en todo lo que tiene que ver con promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales. Para este programa o tu proyecto personal, Rodando Media, donde llevamos tu negocio, evento o idea a otro nivel. Comunícate con nosotros en el momento de nuestro segmento.
Tiene la cápsula, la puede ir poniendo cuando esté listo. Nos avisa, señor director. Ok.
No está en aire.
Llegó el momento de nuestro segmento Háblame de Eso, traído a ustedes por el Rincón World Music Fest 2016, donde entrevistamos a una leyenda, perito o personaje que ha tenido un gran impacto en algún tema relacionado a nuestras costas puertorriqueñas. Ahí sonó el carrucho de Ricky para dar comienzo a la primera parte de unos 3 minutos de una serie especial de 3 partes sobre la historia y el arte del body surfing en Puerto Rico. ¿Sabía usted que la modalidad más antigua y pura del surfing es el body surfing? Este es el deporte o el arte donde uno se desliza o corre una ola del mar con solo el cuerpo, sin tabla alguna. No se usa ningún tipo de tabla de surfing tradicional ni ningún objeto flotante tipo bodyboard o boogie. Solo se usa el cuerpo. Prácticamente todo el mundo se ha
divertido alguna vez en su vida bodysurfeando. Probablemente fue en olitas playeras de 2 o 3 pies, en agua hasta la cintura, en algún balneario con fondo de arena y descalzo. Pero es otra cosa completamente diferente el bodysurfear olas grandes y de consecuencia mar afuera con chapaletas especializadas y lograr manipular las olas casi como si uno estuviera utilizando un artefacto de surf. Esto es conocido como el arte del bodysurfing y lo exploraremos más detalladamente en los segmentos futuros de esta serie. La historia del bodysurfing no goza de un récord histórico tan preciso como el del surfing en tabla, pero el antropólogo de la Universidad de Hawái, Ben Finney, sugiere que el bodysurfing pudo haberse originado hace unos 2000 años antes de Cristo, cuando probablemente un alma atrevida se puso a imitar a los delfines y focas que observaba divirtiéndose en su playa local. Por ende, no hay razón por la cual las poblaciones indígenas de Puerto Rico y el Caribe no pudieron haber hecho lo mismo hace miles de años. Nuestros indios eran navegantes expertos en canoas, y el mar era su segundo hogar y el medio por el cual viajaban para hacer intercambios con las otras islas caribeñas. También es cierto que nuestros indígenas conocían muy bien el ambiente que los rodeaba, y en muchas ocasiones hubieran podido observar a los delfines y a las focas caribeñas, conocidas como focas monjes, en abundancia en nuestras aguas para imitar la forma en que juegan en las olas. Por estas razones, nuestro propio y mundialmente reconocido antropólogo y arqueólogo puertorriqueño, el Dr. Reniel Rodríguez Ramos, quien es profesor de pedagogía y ciencias sociales en la UPR Utuado, y by the way, es un bodyboarder excelente y entregado, no tiene duda alguna de que nuestras poblaciones indígenas puertorriqueñas, al igual que nuestros hermanos hawaianos y polinesios en el Pacífico, también eran surfers muy hábiles. Y es bien probable que todos comenzaron bodysurfeando. Espero que hayan disfrutado y aprendido algo de este segmento especial. Déjenos saber a través de nuestra página de Facebook lo que piensan sobre el tema y ayúdenos a rellenar algunas lagunas que hay en la historia del surfing en Puerto Rico. En nuestros próximos programas continuaremos con la parte 2 y 3 de esta serie sobre la historia y el arte del bodysurfing en Puerto Rico, y también postearemos el texto de estos segmentos en nuestra página de Facebook para que la puedan compartir. Mi nombre es Ricky Amon y esto ha sido el segmento especial El Carrucho de Ricky. ¡Suena carrucho!
Carrucho. Óyame, pero ahí te comiste el carrucho y dejaste la concha.
No, no dio ni un cantito de carrucho.
Oye, nada, esto está espectacular, Ricky. A mí me encantó esa cápsula.
Seguiremos. Acuérdense que hay la parte 2 y parte 3 que viene por ahí. Tenemos una entrevista excelente con el doctor Reniel Rodríguez Ramos, antropólogo.
De verdad que no puedo esperar para esa entrevista.
Yo tampoco, ansiosa por poder conocerlo también, claro que sí.
Y verdaderamente un acervo de todo lo que conocimientos que tiene él, y verdaderamente muy interesante, como les dije, hasta pautuado.
Exacto.
Y entonces ahora pues sigo con el coach del equipo nacional también, aquí conversando, ¿verdad?
Mi futuro coach.
Exactamente, Roberto Ferrer, de la Federación de Surfing de Puerto Rico. Y bueno, seguimos hablando de eso, de la cita en Portugal, ¿verdad? Que tenemos próximamente con nuestros atletas juveniles.
Eso es correcto. Vamos a estar allá, como dije ahorita, vamos mucho antes, ¿no? Pero vamos a estar la competencia como tal del 17 al 25. En esta ocasión vamos con un equipo joven, un equipo con mucho talento, con un compromiso grandísimo y una dedicación, y sobre todo, tremendos seres humanos.
Eso es verdad, eso es aquí. Oye, alguien que me recita el reglamento, ¿verdad? Que está el artículo 2, versículo 4, como quien dice, hablando de cómo se coge un equipo nacional. Mira, una de las primeras cosas que tiene es disciplina, compañerismo, ¿verdad? Todo eso verdaderamente es lo que logra un atleta, porque yo considero que un gran atleta es eso.
Respeto también.
Respeto.
Y eso es lo que la gente demuestra a un atleta del surfing, respeto. Tú sabes que los atletas de surfing son atletas de alto rendimiento. O sea, el nivel de entrenamiento que nosotros tenemos que tomar, un atleta de verdad que tenga lo que acabamos de mencionar ahora, tenga el compromiso, la dedicación. O sea, es igual o más todavía de que cualquier otra letra de otro.
Háblenme de esos juveniles, que Ernie me estaba diciendo hoy que tienen par de caballitos.
Oh, ay, claro, María, me robaste la palabra de la boca. Yo quería decirlo de el caballito de Totora.
Háblanos, no, coach. Eso es otra cosa. Bueno, eso es otra cosa. Ese caballito, hablamos de eso después.
De eso déjalo para después.
De háblame, próxima. Robert, de esos atletas que tenemos.
Sobre los integrantes de este equipo del 2016. Como dije ahorita, es un equipo joven. Ajá. Un equipo joven que la mayoría de ellos tiene muchos años todavía en el equipo nacional. Para uno va a ser una gran experiencia, pero tenemos otros. Que tienen la oportunidad de brillar.
Dame los nombres.
Sí, para conocerlos, dale.
Mira, las niñas estamos bastante, somos sólidas. La división de 18 under, en las niñas compiten, hay dos divisiones, 18 under y 16 and under. O sea, que en esta división de 18 vamos a estar con Habana Cabrero, que ahora tuvo un excelente resultado el año pasado en las mundiales en California, en Oceanside. En el 2015 quedó entre las primeras 16 del mundo.
¡Wow!
Tremendo.
Que repita o que mejore ese lugar, y vamos a estar apoyándola en todo momento. Y yo estoy bien positivo de que vamos a lograrlo. Otra de estas muchachas de esta división es Yolaris Carrera. Yolaris Carrera tiene que brillar en este mundial. Es su último mundial junior, pero no es el último mundial de la ISA. Tiene una carrera bien larga en lo que es el deporte del surfing, con lo que es en el Open. Pero como yo digo a ella, es una niña sumamente fuerte, una maniobra sumamente, tiene maniobras radicales, con mucha fuerza, tira mucha agua. Esa es su mejor arma, y yo le dije que este es el año donde ella tiene que brillar. En los muchachos, pues tenemos talento joven. Uno de nuestros caballos, como yo le menciono, estábamos hablando sobre los caballitos, está Río Donaldson de Luquillo, excelente, uno de nuestros concursantes de la categoría 18 en Londres. También va a estar con nosotros Juan González, que se incorpora al equipo. Juan González de Vega Baja, excelente también, muchísima experiencia. Solamente tiene 16, 17 años, pero tiene una experiencia buenísima, surfeamos las grandes. Eso es una cosa bien importante de este equipo. Aquí surfeamos las grandes. Oh, o sea, en Puerto Rico surfeamos con la grande. Entonces, tenemos que estar preparados para las dos. El 80% de las condiciones en las competencias es en olas malas y olas chicas.
Eso es así.
Qué irónico.
Tenemos que estar preparados para cualquiera de las condiciones. Pero estos muchachos que estoy mencionando, Manny Valentín del área de Patillas.
El pequeño gigante, chachi. Es increíble.
Te lo digo. Igualmente Ignacio Alonso, igualmente Axel González.
Y hasta la querendona de Yarián, Yarián Camacho, la querendona del equipo también.
¿Tienen auspiciadores? ¿Cómo ellos se...? Para pagar los viajes, y imagino que los padres viajarán también.
Mamá y papá. Oiga.
A pulmón.
Otra cosa también quiero decir también aquí en este programa, que me da la oportunidad de expresarme, es que estoy bien orgulloso de esos padres.
Eso es así.
Están entregados.
Un cambio en el surfing de Puerto Rico, y todos estamos caminando de la mano en estos momentos junto con la federación para echar este deporte hacia adelante como tiene que ser. Esto es trabajo de todos, esto no es trabajo solamente de una persona, de Ernie, una persona de la federación, esto es un trabajo de todos nosotros con el compromiso y con de todos los atletas también de este deporte. Yo quiero decir que el desarrollo de este deporte está en su momento ahora. Tan pronto regresemos de Portugal, pues vamos a estar empezando con lo que es el programa de desarrollo. Tenemos una expectativa bien, bien grande. Vamos a tener coaches certificados alrededor de toda la isla con programas de desarrollo para todas las personas. No solamente tienen que ser niños, puede ser también para adultos o para jóvenes. Lo que sí creo que enfocar es que el programa de desarrollo va a usar la mayoría de sus recursos para el desarrollo de estos atletas. Jóvenes, categorías juveniles e infantiles. Vamos a estar trabajando también a la mano con lo que es la categoría Open, lo que es el bodyboarding y los longboarders también. Aquí vamos a estar trabajando con todas las divisiones del deporte del surfing.
¿Y el body surfing?
Todavía estamos ahí. Oye, trajiste el carrucho y tengo a Ricky ahí también.
Claro, es que mira, no es la edad, hermano. No es la edad.
Es la gana.
Mira, el día que dejemos de surfear.
Oye, pues muy interesante. Gracias, Robert, de verdad, por estar con nosotros. Y quédate por aquí, que estamos también. Obviamente, ahora pasamos a este último tema que es muy importante en este caso, es verdad, de las soluciones para el problema de ahogamiento en Puerto Rico. Estas secciones, ¿verdad?, que el tiempo muchas veces nos traiciona. Vamos a ir elaborando y vamos a ir sección, programa tras programa, llevando esta educación, educando a nuestro pueblo en cuanto a la seriedad de estos asuntos, no tan solo de todo lo que compete con el recurso natural que nos rodea, sino también, la seguridad en las playas. Por eso es que estamos, la Federación de Surfing de Puerto Rico, otra de sus facetas es esa misma. Nosotros somos uno de los únicos deportes, o sea, tenemos 26 deportes dentro del Departamento de Recreación y Deportes que acreditamos, que somos instituciones educativas. Eso es algo muy importante porque nos abre las puertas a nosotros poder crear precedentes, a crear proyectos de ley, de certificar personas que sean educadores luego en las costas de Puerto Rico, en lo que la chava ahí viene, ¿verdad? Porque tenemos que ir preparando las estructuras. Claro. Una de las cosas es que, primero, que somos número uno en ahogamientos en Puerto Rico. Increíble. En el mundo.
Yo no lo puedo creer.
En el mundo. Y eso es un récord que hay que eliminar. Y definitivamente las estadísticas al respecto pues son alarmantes. So, nosotros en un próximo programa, ¿verdad?, vamos a estar hablando de los beneficios que tienen estos guardavidas profesionales y las estructuras que necesitamos para lograr una seguridad en Puerto Rico, donde nosotros queremos, mire, cero ahogamientos en nuestra isla, ¿ok? Claro, porque sí, eso redunda también en la economía local y es muy importante para proteger a los nuestros, ¿ok? Hoy nos quedamos un rato, ¿verdad?, hablando de este equipo nacional y que lo queremos y que le deseamos todo lo mejor y toda la energía del mundo, pero ya estamos a punto de despedirnos, ¿verdad?
Vamos a acordarle a los radioyentes que este programa se retransmite los sábados de 1 a 2. Y también que pueden seguir a través de www.90.com, TuneIn Radio. Uh-huh. Y Lapito, ¿tenía algo que decir?
Yo. Ah, ya no, ella se quedó speechless. Speechless.
Have a nice weekend, safe.
Dale las gracias a nuestro nuevo director.
Oye, JJ. JJ.
Perdóname, JJ.
Un aplauso. JJ. Ok.
Bienvenido a nuestro equipo, JJ.
Gracias a todos por su audiencia y los esperamos el próximo capítulo de Costa a Costa.